José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, vais a contar la historia de un compañero periodista murciano que a los 58 años ha sido ordenado sacerdote.
Eso de murciano es un mérito añadido.
Claro. Hombre, claro.
Sí. Héctor Madrona, pues sí, efectivamente, ha sido una de las grandes voces de la radio en la región de Murcia, un colega, como decías tú, y ahora su vida ha dado un giro fundamental. A sus 58 años ha sido ordenado sacerdote el pasado 2 de diciembre en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Alcantarilla. Bueno, pues cuando Héctor contempla su vida, descubre que Dios ha llamado a su puerta muchas veces, pero el ruido del mundo le había hecho entretenerse en otras cosas. Cuenta que era una persona optimista, que quería conseguir triunfar por su propio esfuerzo, y a pesar de lograrlo, no era feliz. La necesidad de llenar su vacío interior le llevó a explorar una religiosidad que él llama de supermercado, y su búsqueda le llevó incluso hasta la India en busca de maestros, pero allí encontró al maestro con mayúsculas, al Dios único y verdadero. Al regresar a España, dejó su trabajo y su vida dio un giro radical. Hizo a pie una peregrinación al santuario de la Fuensanta, en los alrededores de Murcia, y pidió alojamiento en el eremitorio de Nuestra Señora de la Luz. Allí se quedó nada menos que 6 años y comenzó sus estudios de teología. En ese tiempo entendió que Dios le había dado el don de la comunicación y por eso le llamaba a dar a conocer su palabra, esta ya con mayúsculas, a la gente. Y así inició una nueva aventura en el seminario que le llevó hace pocos días, como decíamos, a ser ordenado sacerdote. Él es plenamente consciente de que obedeciendo a Dios no pierde su libertad, sino que la gana toda, y ahora se abre para él un mundo de posibilidades precioso. A Héctor le entristece especialmente el odio hacia la Iglesia, a través de la cual él pudo descubrir a Jesús. La Iglesia es necesaria porque es el vehículo que Dios requiere para llevar a los hombres hasta él. Por eso es más necesaria que nunca. Su obispo, Monseñor José Manuel Lorca, le advirtió el día de la ordenación que le ha tocado una época difícil y le recordó que está llamado a ser el hombre de la palabra, con mayúsculas, el profeta que anuncia la esperanza, y le dijo: no te desanimes, que el Señor está contigo y te dice con voz clara y nítida: no temas. Pues con esa historia arrancamos nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que ya les presentamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con noticias que nos llegan desde el Vaticano,
donde se ha presentado el dispositivo que se prepara para la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá el próximo mes de enero, para recibir a cerca de 300.000 jóvenes, además de 17.000 voluntarios y 1.700 periodistas.
El arzobispo sirio-católico de Alepo, Antoine Shahda, ha presentado en Madrid la campaña de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para apoyar a los cristianos de Siria.
El objetivo es sostener al 500.000 de cristianos que vive en Siria e intenta rehacer su vida, apoyándoles psicológica y espiritualmente y ayudándoles al abastecimiento de comida, medicinas y bienes de primera necesidad.
El gobierno de Aragón se ha reunido en el monasterio de Sigena.
Un encuentro en el monasterio de Santa María de Sigena cuando se cumple un año del traslado de 44 obras de arte que durante años estuvieron depositadas en Lérida.
Entre Culturas ha presentado en Madrid un informe ante la celebración del Día de las Personas Migrantes.
En él contrasta las percepciones de migrantes y refugiados con el análisis que realizan las organizaciones no gubernamentales sobre las políticas migratorias. Además, en la Casa San Ignacio se ha inaugurado la exposición Miradas que Migran.
Y en Palencia se ha presentado la próxima celebración del bautizo del niño.
Una fiesta de interés turístico nacional que organiza la cofradía del Dulce Nombre del Niño y que se celebra en la tarde del 1 de enero con una tradicional procesión y canto de villancicos en torno a la iglesia de San Miguel.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo, y en un instante hablamos de una iniciativa de preparación al matrimonio, una de las grandes urgencias que el Papa está señalando y que así lo señala en su exhortación Amoris Laetitia, en este caso surgida en el cauce del movimiento apostólico de Schoenstatt y que ahora tenemos aquí plasmada en un libro que se titula Caminando hacia el matrimonio.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con garantía sus asignaturas. Cursos de Navidad en casi toda España. Plazas limitadas.
Entra en la web institutopascal.com y reserva tu plaza ya.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva. 7.000 niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida. Con tu ayuda, UNICEF puede salvarlos. Con 20 euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos. Dona UNICEF en unnombreunavida.es.
Mañana miércoles 12 de diciembre para Pilar Cisneros y Fernando de Aro trabajar será un placer, porque la tarde de COPE se emite desde el magnífico Hotel Balneario Vichy Catalán, un establecimiento centenario con todas las comodidades actuales. Mañana, la tarde de COPE en directo, en el Hotel Balneario Vichy Catalán, en Caldas de Malavella.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Ya estamos aquí de nuevo en este recorrido del espejo. Hoy queremos presentar una experiencia de preparación al matrimonio, que es una de las grandes preocupaciones de la Iglesia en este momento. Esta experiencia ha ido cuajando a lo largo de varios decenios. Ahora nos contarán en el cauce del movimiento apostólico de Schoenstatt y ha dado forma a la asociación Eduvida. Y ahora esta experiencia está a disposición de todos en el libro que se titula Caminando hacia el matrimonio, que ha editado Buenas Letras y que vamos a presentar sus contenidos y la historia que ha dado lugar a este libro. Para eso están con nosotros, en primer lugar, el padre José María García, que es del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Y está también con nosotros Adolfo Valentín Gamazo, compañero en esta casa, en Cadena 100, y uno de los laicos que han participado en esta iniciativa y que además ha tenido, junto con su mujer, pues la responsabilidad de cuidar uno de los capítulos del libro. ¿Qué tal?
Pues Adolfo, muy bien, aquí encantado.
Me alegro.
Tenía ganas de venir aquí.
Ya, ya, claro, como no estás nunca, pues es natural. Decía yo que es una historia de muchos años que ha ido cuajando, y antes de hablar del libro, de sus capítulos, de sus contenidos, a mí me gustaría que nos hablarais de eso, de cómo empezó y de qué experiencia habéis tenido. Hoy existe, por un lado, la urgencia, la emergencia de que hay que preparar bien al matrimonio, esto lo decimos todos. Luego existe también una sensación de que no se han hecho bien estas cosas muchas veces. Estamos en una situación social y cultural donde la propia vocación matrimonial pues se ve desafiada por tantos cuestionamientos, por tanta ironía a veces incluso. ¿Qué experiencia habéis tenido de este camino?
Bueno, la experiencia es bastante buena y fruto de la constatación de esto es el libro que se acaba de editar, ¿no? Y es una experiencia que surge no por la influencia de los sacerdotes, sino que es una experiencia de los laicos mismos a la hora de ayudar a otros laicos en su camino hacia el matrimonio y también de consolidación de su propia vocación como laicos dentro del mundo, ¿no? Empezaron con cursos. Con seminarios sobre sexualidad, personalidad, etcétera, que se dan en el marco de un colegio, el Colegio Monte Tabor, y después, a raíz de esto, se vio la necesidad de acompañar parejas para el matrimonio, porque lo que se tenía hasta ese momento, las experiencias eran de cursos muy cortos que de alguna manera no abordaban ni vitalmente ni temáticamente las áreas que de alguna manera tocan la vida del matrimonio. En esto tocamos una experiencia que el Papa también nos ha marcado últimamente, ¿no? Nos ha resaltado. Para formarse como sacerdote estamos 6 años en el seminario. Para formarse para el matrimonio... Un fin de semana con suerte.
Y el matrimonio es mucho más difícil que el sacerdocio.
No quiero que abramos ese debate ahora.
Es un tema.
Otro día, ¿no?, os traigo para hablar de eso. Bueno, Adolfo es uno de esos laicos que imagino que descubristeis esta necesidad sobre la marcha. Porque, a ver, no es que tuvierais esto ya en la cabeza completamente hecho. Me imagino que el libro que ahora tenemos es el fruto de un camino en el que habéis ido desplegando toda esta necesidad de la que hablábamos antes.
Bueno, yo más que descubrirlo me aproveché de ello, ¿no? Porque yo ya hace...
¿Has llegado con la cosa?
Sí. Yo fui alumno de estos cursos de formación para el matrimonio y la verdad es que fue una experiencia fantástica. Llevamos ya 22 años de matrimonio y por ahora mi mujer me sigue queriendo. y la verdad es que pues que da su fruto, ¿no?
Cuando uno tiene delante un libro con un curso de preparación al matrimonio que tiene su pauta, sus contenidos, puede pensar, bueno, basta con tener el esquema bien completo, los contenidos, la sana doctrina, podrías decir, y aplicarlo mecánicamente. Ya sé que no, ya sé que vosotros este libro no da cuenta de toda esta experiencia, porque ahí está la implicación de los propios matrimonios que acompañan a los que se preparan.
Precisamente, aquí lo fundamental es lo vivencial. De hecho, el trato personal pues hace muchísimo. Por eso siempre a estos grupos de matrimonios, que suelen ser de unas 10 parejas, les acompaña un matrimonio guía, que llamamos, ¿no? Que les acompaña durante todo este curso. Son 10 sesiones cada 2 semanas. Cada 2 semanas es para que haya tiempo entre sesión y sesión para que la pareja hable, para que la pareja dialogue, porque el hilo conductor de todas estas sesiones es el diálogo conyugal, un diálogo de calidad. Eso es fundamental, eso es lo que más fuerza.
Hablabas ahora de matrimonio guía, José María. Cuando hablamos de matrimonio no podemos olvidar que estamos hablando de un sacramento de la Iglesia. Por tanto, es hablar de algo que nos introduce en la vida de la Iglesia. Por tanto, todo este camino del curso de algún modo tiene que introducir a esas parejas en lo que es la vida de la Iglesia.
Exactamente, pero también vemos cómo la Iglesia te aporta para que ese camino de vida matrimonial sea humanamente fecundo también. Uh-huh. O sea, cómo la gracia, por decirlo así, cómo la vida de la Iglesia hace que las parejas, diríamos, se consoliden en su vocación de amor. Por eso es que lo determinante en el grupo, no es en el curso, no es solamente las temáticas, uh-huh, que tienen su valor, lógicamente, claro, sino el proceso en el que va siendo como matizado y enriquecido por estas temáticas. Lo importante es el desarrollo de la pareja para que llegue al sacramento del matrimonio a dar su sí y ahí a construir una familia. Eso es lo fundamental en todo el proceso, ¿no? Por eso es que los temas van siempre orientados a lo natural, que te lleva a entender lo sobrenatural de esto y de la manera como esas parejas enriquecen también a la Iglesia, pero como la Iglesia enriquece también a esas parejas, ¿no?
Me imagino que el contenido, del que ahora hablaremos brevemente, porque para eso tiene aquí el libro todo el mundo y lo puede leer, será bonito y necesario verlo encarnado en el propio testimonio de los matrimonios, de ese matrimonio guía y de otros que creo que traéis en función,
correcto,
del tema concreto, claro, que se va a abordar.
En función que el tema que se aborda, pues a cada sesión acompaña un matrimonio que llamamos entre comillas especialista, porque tampoco es que seamos especialistas, pero sí son matrimonios pues que ya tienen una experiencia vital muy fuerte en cada uno de los campos, ¿no? Y lo que se trata es de compartir, de contar la experiencia y de compartirlo con los novios, ¿no?
Vamos a decir una palabra, aunque no sea, ya hemos dicho que no consiste solamente en las temáticas, pero la temática es importante.
Importante.
Sí. Entonces, yo os pido entre los dos, os lo repartís, que nos contéis un poco cuáles son esos contenidos que consideráis esenciales para esa preparación al matrimonio. José María.
Bueno, son las cosas que son muy de sentido común en la preparación. O sea, primero, en la parte humana, como os decía, en el fondo, algo que quizás se da como muy evidente, pero hasta que no lo formula te das cuenta de que no es tan evidente, que es la identidad, la complementación hombre-mujer.
Bueno, como que está, ¿verdad?, totalmente discutida en nuestro mundo de hoy.
Exactamente, pero también es verdad que la Iglesia tiene también un concepto del hombre que viene un poco marcado por nuestra revelación, o sea, por lo que es nuestra doctrina, pero que enriquece al hombre y te ayuda a realizarte plenamente como persona. Por eso empezamos en esto, quién es el hombre, quién es la mujer, y cómo la complementación, esa imagen más personalista, diríamos, es lo que hace que realmente el matrimonio sea una vocación de amor que es fecunda y que es, diríamos, enriquecedora para los contrayentes, ¿no? Por eso que partimos desde lo más natural, ¿no? La realidad hombre-mujer, y evidentemente el tema álgido en esto es el diálogo, cómo dialogamos, cómo nos relacionamos, porque a veces hablamos pero no sabemos dialogar. Eso, como hombres de palabra que sois aquí en la radio, lo sabéis, ¿no? De que
sí, sí,
la gente habla pero no escucha. Y eso, aplicarlo en el pequeño ámbito que es el matrimonio, es bien determinante, ¿no? Después el tema del amor fiel, lo que es la fidelidad, que no es aguantar, no ser infiel al otro, sino un valor positivo que hay detrás. O sea, el valor de la fidelidad como fundamento y como expresión de ese amor. Después, ver la proyección de lo mismo en lo que es la paternidad, los frutos de ese amor. El amor maduro siempre es fecundo, y esos son los hijos. Por eso es que es muy determinante cómo llegan de maduros a la pareja, al matrimonio, porque de una pareja inmadura, lógicamente, los frutos van a ser inmaduros, las consecuencias las van a pagar los hijos, ¿no? Y así sucede, seguimos el tema.
Adolfo, completa.
Sí, bueno, yo quiero completar antes, más que los contenidos, que, oye, compraros el libro. No, contar la finalidad de este libro, ¿por qué ha surgido? Los cursos surgieron hace ya, pues, casi 30 años. Uh-huh. Cada vez han sido más, cada vez han sido más. Ahora tenemos, cada año, tenemos hasta 10, más de 10 cursos. O sea, pues 100 parejas que vienen a hacer estos cursos. Y no damos abastos. Entonces surgió este libro para pedir ayuda, para pedir ayuda a las parroquias. Esto lo que queremos es extrapolarlo a todo el mundo, ofrecerlo, porque creemos que es bueno, la experiencia que he tenido es que ha sido un gran regalo para mí y lo queremos regalar a la Iglesia. Porque creemos que es bueno, ¿no? Para la formación de matrimonios.
Ahora, la parroquia, por ejemplo, que desee, o a la comunidad cristiana que desee ponerlo en marcha, tiene el libro, eso no tiene más que comprarlo, Caminando, sí, hacia el matrimonio, Editorial Buenas Letras, pero también necesita que haya personas que participen, correcto, de esa experiencia y que puedan acompañarlo, como nos habéis contado.
Claro, todo el apoyo de Eduvida. Uh-huh. Lo más recomendable aquí es entrar en eduvida.es, ahí puedes ver quiénes somos, quiénes estamos, el contacto y párrocos del mundo, eduvida.es.
Eduvida.es, bueno, párrocos y demás.
Claro,
todos los que queráis.
Hay un signo que es muy bonito y de forma breve. Esto es un tiempo también de discernimiento y muchas de las parejas que han hecho el curso se han dado cuenta de que no podían llegar al matrimonio. Y han cortado ese camino. Si estas parejas se hubieran llegado al matrimonio por un curso normal, diríamos, de fin de semana, aseguro que no hubieran permanecido, digamos. O sea, es muy poco probable, ¿no?
Caminando hacia el matrimonio, este deseo que tiene la Iglesia de acompañar y que se plasma en esta experiencia concreta que hoy nos han traído el padre José María García del Instituto de los Padres de Schoenstatt y Adolfo Valentín Gamazo. Gracias a los dos por habernos acompañado. Y la recomendación, eduvida.es.
Gracias, José Luis.
Muchas gracias.
Abrimos ya nuestra página informativa, como corresponde cada día, con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a contar en primer lugar que el arzobispo sirocatólico de Alepo, Antoine Shagda, ha presentado en Madrid la campaña de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para apoyar a los cristianos de Siria.
El objetivo, como ha explicado en rueda de prensa, es proporcionar ayuda económica, psicológica y espiritual a 500.000 de cristianos que intentan rehacer su vida en Siria tras años de conflicto.
Este cristianismo que derramó mucha sangre en las calles de ese país, queremos que se siembre ahí unas semillas más de amor, unas semillas de perdón, unas semillas de amistad entre los cristianos, los musulmanes. Entonces, este cristianismo que enseñó el amor a los demás, no queremos que se desaparezca de esta tierra.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano,
donde se ha presentado el amplio dispositivo que se prepara en Panamá para recibir a los jóvenes voluntarios y periodistas de la JMJ. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Panamá está preparada para acoger a jóvenes de todo el mundo. Las cifras podrían duplicarse con los que se espera que se apunten a última hora. Pendientes de todo estarán los voluntarios. José Domingo Ulloa Mendieta es el arzobispo de Panamá.
Estamos preparados para recibir a los miles de peregrinos. Podemos decir que hemos colmado ya la cifra de más de 37.000 voluntarios. Ha sido una experiencia maravillosa la respuesta de los voluntarios para todo este gran evento.
Anticipa el arzobispo que el Papa llevará ilusión a la región centroamericana ante esta cruda realidad de jóvenes que se ven forzados a emigrar o que caen en manos del narcotráfico. Se espera con especial ilusión la llegada de unos 400 jóvenes de Cuba, la primera vez que acuden en un número tan elevado a una Jornada Mundial de la Juventud.
Pues hoy concluimos El Espejo con el mensaje del Papa con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Observando con atención la realidad de nuestras sociedades contemporáneas, Francisco plantea si verdaderamente esa igual dignidad de todos es reconocida, protegida y promovida en todas las circunstancias. Evidentemente, la respuesta es que no. Hay una parte de la humanidad que vive en la opulencia mientras otra ve su dignidad pisoteada. Y el Papa pasa revista. Niños por nacer a quienes se les niega el derecho a venir al mundo. Muchos que no tienen acceso a los medios indispensables para una vida digna o están excluidos de la educación adecuada. Otros se ven privados de trabajo o forzados a trabajar como esclavos. Hay quienes son sometidos a tortura o son víctimas de toda clase de violencias. Y es que todos nos vemos desafiados por estos hechos y estamos llamados a contribuir con coraje a defender los derechos fundamentales de cada persona, muy especialmente de las que el Papa denomina invisibles, o sea, las que viven en los márgenes o directamente son descartadas. Y este reclamo, que es para todos, tiene un significado muy especial para nosotros cristianos, porque el Evangelio nos invita a dirigir la mirada a los más débiles y a trabajar tenazmente para aliviar su sufrimiento. Pues hasta aquí el tiempo del espejo.